Bueno, y un día más hablamos de agricultura. Tenemos con nosotros a Pepe Montagud, él es el presidente de Agricultores Independientes de Nules. Buenos días, Pepe.
Buenos días.
Vamos a abordar el tema que está muy, muy, muy de actualidad y es ese desperdicio alimentario que dicen que hay que empezar a frenar y hay que empezar a tomar medidas.
Bueno, la ley de desperdicio alimentario hay que empezar por tomarla hablar primero de la ley de la cadena alimentaria. La ley de la cadena alimentaria se ha demostrado este año que es un rotundo fracaso, al menos en cítricos. También hay otros productos como las hortalizas y las verduras en Andalucía que se demuestra claramente que no sirve la ley de la cadena alimentaria, no sirve para lo que sea, para la finalidad que se ha proyectado. Este año se nos han quedado navelinas, clementinas, hortaniques, lanelates, navelates, valencias, es decir, se han quedado en el árbol muchísimas naranjas y encima se han vendido en precios inferiores al coste de producción. Esto significa ni más ni menos que lo que en teoría debería de corregir la ley de la cadena alimentaria es precisamente que los agricultores saquen beneficios de su producción, pues no se da el caso, no es así. No se puede hablar de la transparencia de la cadena. La cadena lo único que ha dado de transparencia ha sido que efectivamente ha evidenciado que no sirve. Pero ¿qué ha ocurrido para que ahora el señor Luis Planas, en un consejo de ministros, nos saque la ley de prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario? Vamos, según la FAO en 2017, la pérdida de alimentos es aquella disminución de la cantidad y cualidades de la producción agrícola, forestal y pesca destinada al consumo humano que finalmente no llega a ser consumida. Esto es lo que está ocurriendo ahora. ¿Cómo vamos a consumir productos que nos sobran? ¿Cuál es la solución para que no haya ese desperdicio? A ver, la ley ya de entrada tiene lagunas, pero lagunas como mares. O sea, no son lagunas, son mares, son océanos. Porque el principal culpable de que haya desperdicio alimentario aquí en España, por ejemplo, es los gobiernos de la Unión Europea y el gobierno español. Y digo esto porque cuando hay un producto que por causas de excesiva entrada de productos foráneos no se puede vender, o porque hay excesiva oferta en el mercado, entonces este producto o baja precio, no se vende y se tiene que tirar, como ha ocurrido por ejemplo recientemente en Andalucía con las zanahorias, o como ha ocurrido también con las naranjas, que se están echando naranjas al suelo, como ha ocurrido otras veces con otros productos, como por ejemplo la sandía. Este año parece que la sandía vaya mejor, y sin embargo hay quejas de que, por ejemplo, en la Gran Canaria, Canarias, hay agricultores que no pueden vender las sandías. Pero, en fin, las sandías también han tenido sus épocas muy malas, lo mismo que las cebollas, las patatas, y todo ello ha sido precisamente porque ha habido en el mercado un exceso de oferta. Cuando hay un exceso de oferta de una forma coyuntural, pues estos son lo que se dice movimientos del mercado. Mercado cuando hay mucha abundancia baja, cuando hay poca oferta, pues entonces sube. Pero es que lo que nos está ocurriendo es que hay siempre una excesiva oferta, hay una excesiva entrada de productos foráneos de terceros países. Entonces el mercado se derrumba, no hay precios, y esos alimentos, el productor, ¿qué tiene que hacer? En naranjas, tiene que echar la naranja al suelo, porque si no, el año que viene ya no va a tener cosecha, porque esto debilita el árbol. Los agricultores que plantan hortalizas, pues tienen que cambiar de producción. Esto es todo un desperdicio alimentario. ¿Qué va a hacer el señor ministro en este caso? ¿Se les va a penalizar a los agricultores cuando trituren o cuando rotobaten sus productos porque no tienen venta en el mercado? ¿Se les va a exigir recogerlos y darlos a una institución benéfica? ¿Quién pagará los gastos? Y sobre todo hay una cosa que yo me pregunto, ¿se va a investigar y analizar a los culpables de este desperdicio alimentario? Porque los agricultores no son. O sea, cuando hay un desperdicio alimentario de estas características, los culpables no son los agricultores. Ahí hay claramente unos culpables y nosotros los señalamos, que son los gobiernos de la Unión Europea y es el gobierno español que permiten la entrada masiva y continua de productos de terceros países.
Mire, aquí un tiempo atrás se les aconsejó a los agricultores que cambiaran, que diversificaran las plantaciones y en este caso se les apuntó el aguacate como un posible producto a implantar en la zona. Y sin embargo el aguacate ahora está en la misma situación que la naranja, ¿no?
Sí, el aguacate, no es el único producto que le ha ocurrido al aguacate. Yo recuerdo años atrás cuando las organizaciones agrarias en un alarde de visión futura decían que el futuro a los cítricos, la alternativa a la producción de cítricos, pues eran los caquis, era la manzana y eran el aguacate. Lo que ellos olvidaban en su momento y que hoy se está viendo, que nosotros ya lo criticábamos, era que si usted busca una alternativa, como son los caquis, si usted busca otra alternativa, tendrá primero que limitar la entrada de productos de terceros países. Limitarla de una puñetera vez. Poner fronteras de una puñetera vez a cada entrada de productos. El caqui se ha ido al traste. Las mangranas creo que también prácticamente no funcionan. No lo tengo muy claro porque ha habido años que son buenos, años son malos. Pero lo que es el aguacate está ocurriendo ahora lo mismo que ha ocurrido con las naranjas.
Mire, en el escrito lo que pone, o una de las cosas que dicen que es un problema, es el mal momento que vive el aguacate tiene su origen en la llegada masiva de los lilianes de los supermercados de frutas procedentes del Perú. Por lo tanto, es más de lo mismo, primero con la naranja y luego con el aguacate.
Exactamente, es que, vamos a ver, todo producto que venga de terceros países con una producción muy inferior a nosotros, unos costes de producción inferiores, lógicamente con la política que lleva la Comisión Europea, que por cierto, aquí hay hace escasamente un mes, la Comisión Europea advertía que aumentar la producción en la Unión Europea no es el remedio mágico para ante la crisis alimentaria. Oiga, si no es aumentar la producción en la Unión Europea, ¿para qué traen ustedes tantos productos del Perú, de Sudamérica, de África, de todos los países? Si no es la crisis, ¿qué es? ¿Que ustedes al final no quieren que se produzca aquí en Europa? Ustedes están con esta política, la agricultura europea y sobre todo la española, no tiene futuro.
Mire, Intercitrus critica la pasividad de la Unión Europea con la seguridad hídrica y denuncia las alertas sanitarias retiradas con las naranjas de Turquía.
Bueno, lo de Turquía es que clama al cielo. Turquía tenía un día sí y otro también, y además continuas interceptaciones de productos por tratamientos fitosanitarios aquí prohibidos en España y en Europa. Pero esto no ocurre solamente en Turquía, esto ocurre con los demás países. O sea que lo que está ocurriendo en Turquía es que en Turquía parece que allí, no sé si allí ya se echan los productos de una forma a mansalva cualquiera, pero lo que está ocurriendo en Turquía ocurrió en otros países. Turquía no debería de entrar un solo producto en la Unión Europea porque es de escándalo las interceptaciones que tiene. Y si la Unión Europea no corta esto, lo que está es abriendo una vía, abriendo una autopista a cualquier plaga que venga de Sudáfrica, de Turquía, de Egipto, de Marruecos o donde sea.
Por cierto, la semana pasada tuvimos conocimiento de una carta que había remitido a la Unión de Llauradors y Ramaders, y se había remitido desde la Conselleria de Agricultura y Desenvolvimiento Rural, donde explica que se van en el 2022, está previsto que se suelte 4 millones de individuos adultos de Cryptolemus O sea, el doble de lo que se soltó en el 2022. ¿Usted cree que con esto se va a frenar las consecuencias que hemos ido sufriendo durante temporadas de la naranja?
Lo que está diciendo la consellería, nosotros hemos sido muy críticos con este tema. Lo que no se puede hacer es hacer, primero prohibir, después hacer las pruebas y los ensayos y después vamos a ver si da resultado. No, hay una situación muy clara. Hay una plaga, o hay plagas que tenemos ahí que nos producen muchísimo daño. Bien, ustedes primero lo que tienen que hacer es hacer un proyecto, buscar unas alternativas y después ensayarlas, probarlas. Y después que las haya probado y ensayado, cuando ustedes ya sepan los resultados, miren efectivamente cuál es el más idóneo para llevarlo a cabo, para ponerlo en manos de los agricultores. ¿Qué está ocurriendo ahora? Nosotros hemos criticado sobre todo, la Asociación Independiente, en este caso Villarreal y Nules, hemos criticado sobre todo que ellos hicieran primero, o sea, prohibieran primero y después hicieran los ensayos, porque esto lo ha reconocido la consellería. Lo que sí que voy a decir es que en estos 3 años últimos, al menos las circunstancias climatológicas en este sentido, de la primavera, las lluvias, el frío, no han sido prácticamente iguales. Ha habido cada año unas diferencias bastante notables. ¿Qué ocurre? Se ha estado probando y ensayando el Cryptolemus, el Anagyrus, las feromonas, otros productos alternativos. Yo no digo, ojo, yo no digo que en este caso se pueda conseguir la lucha biológica que termine con estas plagas, pero lo que nos ha enseñado es que, por ejemplo, el Anagyrus tendrían que tener una capacidad enorme, enorme para poder expansionar el Anagyrus en todo el término. Y esto no lo tiene la consellería actualmente, no lo tiene y es difícil de tener. El Cryptolemus es muy buen depredador, pero llega tarde. ¿Qué es lo que se tendría que hacer con el Cryptolemus? Pues, oye, aclimatarlo a poder esparcirlo, para poderlo soltar, no en el mes de junio, sino en el mes de marzo, que es cuando empieza ya, el mes de abril, a principios de abril, ya empieza el cotonet. Si estas plagas se pueden controlar de esta forma, lo que tenéis que hacer es haber procurado ya anteriormente, haber hecho muchos insectarios para producir este tipo de parasitoides depredadores. Pero claro, esto es dinero. Si la Unión Europea quiere prohibir los productos químicos, tendría que haber empezado por decir, señores de España, señores del gobierno español, aquí tienen dinero para que ustedes construyan todos los insectarios posibles, habidos y por haber, para que puedan controlar biológicamente las plagas. Por ese camino sí, pero si resulta que nos prohíben y después quieren dar el dinero, hacer el proyecto y ensayar y hacer pruebas, pues en este caso es como si hiciéramos la casa pero al revés, por el techo.
Y muy rápidamente, porque el tiempo sabe que es limitado, me gustaría preguntarle sobre ese futuro túnel de Gibraltar.
El túnel de Gibraltar es algo que lleva ya en marcha o en proyecto, o mejor dicho, o en una forma de impasse desde el año 79. O sea, son 21, 22, son 43 años. Unas veces se ha dado publicidad, otras veces se ha estado callado, pero ahora parece ser que el presidente del gobierno español, al volver a tener las relaciones más efectivas con Marruecos, parece que lo quieren poner en marcha otra vez, mejor dicho, en marcha no, porque el túnel, el proyecto está hecho, se tiene que hacer la valoración. Por ejemplo, el túnel que hay proyectado entre Dinamarca y Alemania, creo que se habla de 7.000 millones de euros. El túnel de la Mancha creo que costó alrededor de 10.000 millones de euros. Hacer la valoración de lo que puede costar el túnel de Gibraltar. Se han hecho catas entre Tánger, la Punta Malabata y Punta Paloma aquí en Gibraltar. Y lo que se pretende con este túnel es que haya una transición de mercancías y productos y personas más fluido entre el continente africano y el continente europeo. Esto de a simple vista pues es un gran logro, pero bajo el punto de vista agrícola es una ruina para la agricultura. ¿Qué tiene que hacer el gobierno español? Impedirlo será muy difícil, porque aquí entra en lice el Banco Mundial, el Banco Europeo, fondos de inversión, también fondos marroquíes. En fin, parece que hay mucha gente interesada, pero España está en posición de poner objeciones y poner condiciones. Pasa por nuestro territorio. Y, lógicamente, si va a entrar en mercancías, porque la intermitencia de trenes creo que son 20 minutos. Y la intermitencia de trenes, 20 minutos, con trenes que no son, que serán de por lo menos de 1.500 metros de largaria, pues eso es entrar muchísima mercancía en Europa. Estamos hablando de que Marruecos está aumentando su producción agrícola, Egipto está aumentando su producción agrícola, también Sudáfrica, todos esos países. No quiere decir que Sudáfrica, a lo mejor algún día se piense, pero nosotros ya no estaremos. Pero lo que es Marruecos sí que está desarrollando un polo económico ahí, referente tanto a la agricultura como a la industria en el norte de África, que también le llegará a la industria la deslocalización y sus problemas, porque claro, no es lo mismo producir en Europa que producir en el norte de Marruecos, y la deslocalización de empresas significa perder empleos en España o en Europa y ganarlos en Marruecos. O sea, van a darle riqueza a Marruecos en contra de la propia Europa. Pero lo que es la agricultura, o se ponen unas condiciones muy drásticas, o nosotros ya ahí ya no podemos hacer nada. Si efectivamente se quiere tener el túnel de Gibraltar en la década de 2030-2040, eso está allí. Muchos de nosotros que estamos en la agricultura ahora, pues ya no estamos en una época ya de edad que no lo vamos a conocer, pero nuestros hijos sí que les funden completamente su proyección agrícola, es decir, su futuro agrícola se funde y se lleva a la ruina. Hay que poner condiciones, y las condiciones pasan, otra vez que lo hemos defendido nosotros siempre, pasan por poner cupos, poner aranceles a todos aquellos productos agrícolas, porque si se habla de reciprocidad o se habla de igualdad de condiciones, tú no puedes hablar solamente de que ese producto recíproco entren con los mismos estándares fitosanitarios que tengamos aquí. No, ojo, has de hablar también de los estándares laborales, los estándares de seguridad social, en fin. Y esto, lógicamente, ahí tenemos la partida. Yo he sacado últimamente la diferencia de costes, estuve mirándolo, de costes entre una negada, producir naranja, clementinas, más que nada en la Clemenules, porque la Clemenules es la reina que tenemos aquí, pues la diferencia de costes entre la Clemenules producida, por ejemplo, en el norte de Marruecos, producida en España, pues iba alrededor de 250 euros por la negada, más de la mitad del coste que nosotros tenemos. Luego, si nosotros necesitamos de 20 a 25 céntimos por kilo de coste, o sea, superar ese precio para poder vender, significa que Marruecos con 10 céntimos ya cubre los costes. Con 15 que llegue aquí a España la producción o a Europa, ellos van a ganar dinero y nosotros nos van a arruinar.
Pues así nos lo ha explicado, creo que está muy bien explicado. Cada uno que reflexione y que piense lo que tiene que... ¿Qué decisión tiene que tomar, o qué decisión tomaría él en caso de que lo tuviera en su mano? Que al final siempre se tienen las decisiones en mano de uno, porque lo que nosotros decimos es la gente que nos dirige. Muchas gracias por haber estado aquí, Pepe Montagut.
Me permite solamente dos cosas. Cuando se habla de que podemos conseguir tiempo de llegada de nuestros productos a Europa, la diferencia entre los productos del norte de Marruecos a los productos que tengamos aquí en España se va en 4 o 5 horas. Y con otra particularidad, para que vean ustedes hasta qué extremo, al menos aquí es la agricultura, los valencianos, tenemos respecto a las subvenciones que recibimos de la PAC. Por ejemplo, aquí en España tenemos que por hectárea, Castilla y León recibe casi 8.000 euros por hectárea, Extremadura 6.500, Madrid 5.000, los valencianos un poco más de 1.300. Esto es la ayuda que recibimos de la PAC. Esto se traduce en cítricos, que recibimos 25 euros del coste de cultivo. O sea, no recibimos ni siquiera el 10%, solamente el 4 o 5%. Esto es prácticamente una subvención de miseria.
Muchas gracias por haber estado aquí, Pepe Montagut.
Gracias a vosotros por darme la